Lección 22. A través de la lectura de los escritos de Luisa, nos hemos ido dando cuenta de la grandeza de este vivir en la divina voluntad. La finalidad que Dios se trazó al crearnos empieza a tener cumplimiento. El hombre se acerca a Dios de una manera insospechada, y Dios se llega a su criatura para unificarla a él, para dotarla con su naturaleza divina. Conocemos el modo en que nosotros criaturas nos podemos acercar a esta divina voluntad, conocemos el qué hacer, pero ¿qué hace esta para llegar a nosotros? Veamos. 2. Hija mía, mi voluntad está siempre en camino en las cosas creadas para ir hacia la criatura, pero ¿quién la completa? ¿Quién pone el último punto al trabajo de mi voluntad? La criatura. Esto es, la criatura que toma todas las cosas creadas como cumplimiento de mi voluntad. Mi voluntad hace su camino en la semilla, hace que la tierra la reciba, dándole virtud de hacerla germinar y multiplicarse. Hace su camino llamando al agua para regarla, al sol para fecundarla, al viento para purificarla, al frío para hacerle profundizar sus raíces, al calor para desarrollarla y hacerla llegar a justa maduración. Luego da virtud a las máquinas para cosecharla, para trillarla, para molerla, y así poder darle sustancia de pan. Y llamando al fuego para cocerla, la lleva a la boca de la criatura, a fin de que de ella coma y conserve su vida. Ve entonces cuánto camino y trabajo ha hecho mi voluntad en aquella semilla. Cuántas cosas creadas ha llamado sobre esa semilla para hacerla llegar como pan a la boca de las criaturas. Ahora, ¿quién pone el último paso al camino de mi voluntad y el cumplimiento del último acto de mi supremo querer? ¿Quién toma aquel pan y lo come como portador del divino querer en él? Y conforme come el pan, come mi querer en él para acrecentar las fuerzas del cuerpo y del alma, para cumplir en todo la divina voluntad. Se puede decir que la criatura es el centro del reposo al cual mi voluntad aspira en todos los caminos y trabajos que hacen todas las cosas creadas para llegar a la criatura, y así en todas las otras cosas creadas que sirven al hombre. Mi voluntad hace su camino en el mar y trabaja en la multiplicación de los peces. Hace su camino sobre la tierra y multiplica plantas, animales y pájaros. Hace su camino en las esferas celestes para tener todo bajo sus ojos, para hacer que nada le huya y hacerse pies, manos y corazón para cada criatura, para dar a cada uno el fruto de sus innumerables cosechas. Pero toda su fiesta es solo por quien toma de lo suyo como último punto y cumplimiento de su supremo querer. Si no fuese por mi voluntad, guión, que en cuanto se desprendió su fiat, se dejó en camino en todas las cosas creadas para hacerlas llegar al hombre, a fin de que tuviese su primer puesto, el fiat supremo, en quien y para quien todas las cosas habían sido creadas, y así fuera el regulador y el actor de la misma vida de la criatura, guión, todas las cosas quedarían paralizadas, y como tantas pinturas en las cuales no está la vida de las cosas que representan. Así que, pobre criatura, si mi voluntad se retirase de hacer su camino en todas las cosas creadas, todas quedarían como pinturas, sin producir más el bien que cada cosa contiene hacia el hombre. Por eso puedo decir que no son las cosas creadas que lo sirven, sino mi voluntad velada, escondida, que se hace servidora del hombre. ¿No es entonces justo y el más sagrado deber que el hombre mire en todas las cosas a mi suprema voluntad y la cumpla en todo, e intercambiándose servicios sirva a aquella que no desdeña servirlo aún en las más pequeñas cosas. Y yo me siento como correspondido, pagado por mi trabajo cuando veo que llegan al hombre y las toma como cumplimiento de mi voluntad. Y por eso hago fiesta, porque la finalidad de mi largo camino en las cosas creadas ha obtenido mi intento y el cumplimiento de mi voluntad realizado en la criatura. Sucede a mi voluntad como a un actor, el cual debe exponer su escena al público. Pobrecito, cuántos trabajos escondidos, cuántos desvelos, cuántos preparativos, cuánto arte en sus mismos movimientos, no prepara para ponerse en actitud, ahora de hacer sonreír al público, ahora de hacerlo llorar. En todo este trabajo, el actor no hace fiesta, más bien suda, se cansa, y se fatiga, y cuando todo le parece que ya está preparado, se dispone a llamar al público a ver su escena, y por cuanta más gente ve, más siente despuntar en el corazón la alegría, quién sabe y a lo mejor podrá hacer una bella fiesta, pero el verdadero cumplimiento de su fiesta, es cuando terminada la escena, siente correr a manos llenas las monedas de oro y de plata en sus manos, como aprobación y triunfo de su escena, pero si en cambio después de tantos preparativos, prepara la mesa, toca y vuelve a tocar trompetas, y ninguno se presenta, o poca gente, que a los primeros actos de su escena lo dejan solo, pobrecito, como sufre, y la esperanza de su fiesta se cambia en luto. ¿Quién ha sido el que ha amargado tanto a aquel pobre actor tan hábil y tan bueno en hacer sus escenas? A la gente ingrata que no ha querido ser ni siquiera espectadora de las escenas de aquel pobre actor. Tal es mi voluntad, que como hábil actor, prepara las escenas más bellas para divertir al hombre en el teatro de toda la creación, no para recibir sino para dar. Prepara las escenas de luz, de las más refulgentes, las escenas de floración y de bellezas, las más deslumbrantes, las escenas de fuerza en el estruendo del trueno, en el estallido del rayo, en el elevarse de las olas y hasta en las alturas de las montañas más altas, las escenas más conmovedoras, del niño que llora, que tiembla entumecido de frío, escenas dolorosas de sangre y trágicas, y hasta de muerte en mi pasión. Ningún actor, por cuán hábil sea, puede igualarme en la variedad de mis escenas amorosas. Pero ay de mí, cuántos no miran mi voluntad en todas estas escenas y no toman la sustancia del fruto que hay en ellas, y cambian en luto las fiestas que se preparaba mi voluntad en la creación y en la redención. Por eso, hija mía, no dejes que se te escape nada, todas las cosas tómalas como don que te hace mi voluntad, sean pequeñas o grandes, naturales o sobrenaturales, amargas o dulces, haz que todas entren en ti como dones y cumplimiento de mi voluntad. 18, 19, enero 10, 1926. Más una verdadera sorpresa, ¿no les parece? Todos esos pasos que estamos tan acostumbrados a ver, que prácticamente ya no los vemos, desde la semilla, la tierra, el agua, la luz del sol, los trabajadores, las máquinas, etc., que por ser tan cotidianas, no les tomamos importancia, y llegamos a creer que son naturales, y que nada tienen que ver con nuestro Creador, son ni más ni menos que instrumentos en sus manos para hacernos llegar no solo las cosas materiales, creadas para nuestro beneficio material, sino su misma vida para hacer crecer su misma vida, que se encuentra en nosotros. Con cuánto amor, agradecimiento, admiración, debemos ver el gran trabajo que nuestro Creador ha realizado en beneficio de toda la familia humana, y cuánto amor y correspondencia no deberá nacer de nosotros hacia nuestro divino benefactor. Pero para que sean adecuados, deberán partir de un alma inmersa en la divina voluntad. Sigamos escuchando. 2. Hija mía, es tanto el amor de mi fiat divino hacia las criaturas, que toma todas las formas para darse a la criatura, toma la forma de cielo para permanecer extendido sobre su cabeza, y con el permanecer ahí perennemente distendido, la abraza por todos lados, la guía, la protege, la defiende, sin retirarse jamás, permaneciendo siempre cielo, para formar su cielo en el corazón de la criatura. Toma forma de estrellas y dulcemente hace descender su apacible centelleo sobre la criatura, para acariciarla con su beso de luz y dulcemente insinuarse, para que forme las estrellas de las más bellas virtudes, en el cielo de su alma. Toma forma de sol para irradiarla de luz, y con su calor vibrante descender en el fondo del alma, y con la fuerza de su luz y calor forma las tintas de los más bellos colores para formar el sol de su fiat en la criatura. Toma la forma de viento para purificarla y con su imperio, soplando, mantiene encendida la vida divina, y conforme sopla así la hace crecer en el corazón de la criatura. Mi divina voluntad se abaja a todo, y es tanto su amor, que de todo aquello que puede servir a la criatura, se constituye vida, y llega a tomar forma de aire para hacerse respirar, de alimento para alimentarla, de agua para quitarle la sed en suma. No hay cosa de la que la criatura se sirva, que mi querer no corra junto para darse incesantemente a la criatura, pero como corresponde a los tantos múltiples modos que mi fiat toma para asediarla, criatura, a las tantas formas amorosas a fin de que si no la reconoce en un modo la reconozca en el otro, si no le hace brecha una forma, le haga brecha otra, para recibir al menos una mirada, una sonrisa de complacencia, una invitación para hacerla descender en su alma para reinar, un gracias de reconocimiento a sus tantas locuras de amor. ¡Ah, cuántas veces mi divina voluntad queda sin que la criatura le preste ninguna atención! ¡Qué dolor, cómo queda traspasada! Pero con todo esto no se detiene, continúa incesantemente con su firmeza toda divina a hacer correr su vida divina en todas las cosas creadas, para llevar bajo el velo de ellas su vida a todos, esperando con paciencia invencible a quien la debe reconocer y recibir, para formar su vida dentro de las apariencias y forma humana, y así reinar completamente en todas las cosas creadas por nosotros. 28, 23 agosto 24, 1930. Volvemos al punto de la admiración. No hay nada, absolutamente nada que no sea utilizado para acercarse a nosotros, para traernos no solo lo creado, sino lo increado que es su misma vida. Para reforzar esta idea, volvamos a los escritos de Luisa, donde nos encontramos con la siguiente verdad. 2. Hija mía, todas las cosas creadas están preñadas de mi divina voluntad, la cual se dejó en ellas, no para nosotros que no teníamos necesidad, sino por amor de las criaturas, dándose en tantos modos distintos por cuantas cosas creaba ella. Haciendo de verdadera madre, quería asaltar a las criaturas con tanto amor por cuantas cosas sacaba a la luz del día, quería darse a cada instante sin interrupción, para darse a sorbos para formar su vida y extender su reino en cada alma. Por eso tú ves que no hay cosa donde mi fiat no quiera darse, y se puede decir que cada cosa creada forma su trono de amor, de donde hace descender su misericordia, sus gracias y camino para comunicar su vida divina. Ella está como vigilando para ver qué bien puede hacer a sus hijos, si le abren el corazón para recibir sus bienes, y para conformarse a sus modos divinos. Así que cada cosa creada es una llamada que hace a la criatura para recibir el don que quiere hacerle mi divina voluntad. Cada cosa creada es un nuevo amor que quiere comunicarle y un acto de su vida de más, que quiere desarrollar alrededor y dentro de la criatura. Pero ay de mí, cuántas ingratitudes por parte de ellas. Mi divina voluntad las abraza, se las estrecha a su seno con sus brazos de luz, y ellas huyen de dentro de su luz sin restituirle el abrazo y mirarla para saber quién es que la ama tanto. Por eso, hija mía, sé tú su reparadora, síguela en todas las llamadas que te hace por medio de cada cosa creada, para darle amor por amor y recibir todos los sorbos de su vida divina en el fondo de tu alma, para darle la libertad de hacerla renar. 28, 24 de agosto 29, 1930. ¿Qué nos dice todo lo anterior? Dios quiso que el hombre fuese una reproducción del ser divino, que contuviera todo aquello que él contenía en sí. Quería formar en el hombre el centro de todo lo que él contiene. Fabuloso. Debemos encerrar en nosotros todo, recibir no solo el amor, el valor y el oficio de cada cosa creada, sino lo que de divino contiene cada una, no por virtud propia, sino porque la divinidad usa de sus creaciones como vehículo para llegar a nosotros. Somos como nuevos Adanes, que la virtud creadora de nuestro Dios reproduce, haciéndonos semejantes a él. 4, hija mía, la creación del hombre fue el centro donde nuestro fiat y nuestro amor se instalaron para tener ahí su sede perenne. Nuestro ser divino tenía todo dentro de nosotros, el centro de nuestro amor y el desarrollo de la vida de nuestro querer. Con crear al hombre, quiso formar el segundo centro de nuestro amor, para hacer que nuestro fiat pudiese desarrollar las vidas humanas con su imperio y dominio, como hacía en nuestro ser supremo. Por eso tú debes saber que en el acto de crear a Adán, todas las criaturas venían creadas en él, todas estuvieron presentes, ninguna faltó, amábamos como él, y en él a todas las criaturas. Y cuando con tanto amor formábamos su humanidad, plasmándola y modelándola con nuestras manos creadoras, formando los huesos, extendiendo los nervios, cubriéndolos de carne, formando todas las armonías de la vida humana, en Adán venían plasmadas, manejadas todas las criaturas. En todas formábamos los huesos, extendíamos los nervios y cubriéndolos de carne, dejábamos el toque de nuestras manos creadoras, la marca de nuestro amor, la virtud vivificadora de nuestro querer e infundiéndole el alma con la potencia de nuestro aliento omnipotente, venían formadas las almas en todos los cuerpos con la misma potencia con la que venía formada el alma de Adán. Mira entonces cómo cada criatura es una nueva creación, como si hubiésemos creado al nuevo Adán, porque en cada una de ellas queríamos renovar el gran prodigio de la creación, la instalación del centro de nuestro amor, el desarrollo de la vida de nuestro fiat. Fue tanto el exceso de nuestro amor al crear al hombre, que hasta en tanto no venga la última criatura sobre la tierra, estaremos en continuo acto de creación, para dar a cada uno lo que fue dado al primer hombre creado, nuestro amor desbordante, el toque de nuestras manos creadoras por la formación de cada una de ellas. Por eso, hija mía, te recomiendo que sepas reconocer y conservar en ti la instalación de nuestro amor y la vida obrante de nuestro fiat, y sentirás los prodigios de la continua creación y nuestro amor desbordante, que ahogándote de amor no sentirás otra cosa que amor y voluntad mía. 28, 23 agosto 24, 1930. Más.